Una vez más, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Todos los creyentes, todos los santos, hemos sido depositarios de la persona del Espíritu Santo en nuestra conversión. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Cuando pasamos de muerte a vida, en la conversión, recibimos el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿acaso ustedes ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Miren, está en vosotros, y el cual tenéis de Dios. Pablo les dice a los Corintios: ¿ustedes ignoran eso? No deberían ignorarlo. En el momento que un creyente pasa de muerte a vida, en la conversión, su cuerpo viene a ser la morada del Espíritu Santo. También entendemos que los creyentes son sellados por el Espíritu de Dios. El mismo apóstol Pablo se dirige a los Efesios y les dice en su primera carta, verso 13 y 14, Pablo les dice: miren, en Cristo también vosotros, en Él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras quiere decir seguridad de nuestra salvación. Pablo le está diciendo a los Efesios, en esta cita que hemos leído: hermanos, ustedes han escuchado la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Cristo vino para morir por los pecadores. Ofreció su sangre y fue a la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y esa obra fue determinada por el Padre. Ese es el evangelio de nuestra salvación. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Porque estábamos muertos en pecados. Estábamos condenados nosotros porque éramos pecadores. A veces muchos piensan que son pecadores porque pecan, pero la verdad de la Biblia es que nos muestra que pecamos porque somos pecadores. La naturaleza que tenemos es pecaminosa. Por eso vino Cristo para salvarnos. Y eso es lo que Pablo les dice: Cristo vino para salvarlos y ustedes escucharon y creyeron en Él. Creyeron al Evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es su seguridad en cuanto a la salvación futura que tenemos. Eso de sello usted lo entiende muy bien. Yo creo que todos hemos visto cuando a los animales se les pone el sello. ¿Sí ha visto usted eso? Tal vez en alguna parte, cuando un animalito se le pone y se le pone un sello ahí al rojo vivo, ¿no? Y se lo marca. Bueno, debemos también conocer que a los esclavos en el tiempo de la esclavitud también se lo sellaba. En un sentido, los creyentes estamos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello habla precisamente de esa seguridad que tenemos en cuanto a nuestra redención futura. Es decir, hermanos, que habrá un juicio, y después de ese juicio habrá un reino eterno del Salvador. ¿Cómo entonces un creyente, ignorando la declaración que hace Dios en su palabra, cómo un creyente puede apagar la obra del Espíritu? Que es el tema de nuestro mensaje: no apaguéis la obra del Espíritu. Recordando algo de la historia, la misma nación de Israel, el pueblo escogido por Dios allá en el Antiguo Testamento, le dio la espalda a Dios de forma continua y reiterada. ¿Usted se imagina? Moisés recibiendo los mandatos de Dios en el monte, en la montaña del Sinaí, y el pueblo abajo pecando, ofreciendo adoración a un ídolo falso. Y esto hizo Israel de forma reiterada. Entonces, considerando esto, Dios los llama a esta nación de entre todas las naciones de la tierra. Pero la Escritura nos muestra que ellos de forma continua y reiteradamente resistían a la obra del Espíritu Santo. Dice Isaías 63:10, hablando de Israel, dice: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo, ¿quién el mismo? Su Santo Espíritu peleó contra ellos. ¿Cómo puede el Santo Espíritu de Dios volverse enemigo y pelear contra los que han sido escogidos por Dios? Esta es una pregunta que debemos tener presente todos aquellos que estamos viviendo la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que el Santo Espíritu pueda volverse enemigo de los que son escogidos por Dios? Podríamos también considerar el texto que se nos muestra en el libro de Números, para que usted pueda entender, hermanos. Dice ahí, Números 14:11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán a todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire las palabras de Dios. ¿Hasta cuándo no me creerá esta nación de Israel? ¿Cómo los cuidé? ¿Cómo los saqué de Egipto? Y no me entienden. O las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el Evangelio de Mateo 23:37. Escucha estas palabras del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, y escucha la ternura del Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Es una manera tierna de entender al Salvador. ¿Cuántas veces quise hacerlo? Todos creo que estamos familiarizados con eso. Qué lindo es ver correr a los pollitos y meterse debajo de las alas de la gallina de su mamá. ¿Cuántas veces el Señor quiso hacer esto con Jerusalén? Profeta que enviaba, profeta que apedreaban y rechazaban. Cuando esto sucede, aquellos que fueron escogidos para ser el pueblo de Dios de entre todos los demás pueblos de la tierra, resulta que resisten. Eso pasó con Israel. Resiste por la incredulidad de sus corazones. ¡Ay, incredulidad! ¿Pero cómo? Si vieron la montaña, si fueron, estuvieron siendo presentes de las plagas, vieron cuando el mar se abrió y pasaron en seco. Y luego el Señor, ¿cómo hizo que de una roca seca brotara agua? Y luego, ¿cómo cayó del cielo una cosita menuda como hojuelas? Me imagino yo las hojuelas de maíz, ¿no? El maná del cielo. ¿Cómo viendo todo eso fueron incrédulos? Es buena pregunta, porque a veces uno piensa y dice, si yo creo, veré. Y la gente está buscando siempre estas cosas sobrenaturales porque así van a creer. Pero no se trata de eso. Porque aún así pueden resistir al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede volverse su enemigo. ¿Puede hoy acontecer con los creyentes de hoy, dentro de la iglesia, con los cristianos que se reúnen? Es interesante que un escrito de la Confesión Bautista de Fe relata muy bien esto en el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Sí, este escrito de la Confesión Bautista, que es algo histórico, dice que los creyentes, cuando van creciendo en la fe, se pueden encontrar con situaciones de descuido, pueden caer en graves pecados, pueden continuar en ellos, pueden desagradar a Dios y pueden entristecer su Santo Espíritu. Es parte de la vida del creyente. Pero claro, no permanecer de esta manera. Porque si se permanece, se distorsionan las virtudes, se endurecen los corazones, se lastiman las conciencias y se cae en juicios temporales. Aún así, Dios siempre renovará a los creyentes a través del arrepentimiento por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios 4:30 dice que no debemos entristecer al Espíritu de Dios. Y el pasaje que hemos leído de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, 19, dice que no debemos apagar al Espíritu. ¿Cómo debemos entender estas advertencias? Cuando se habla de apagar el Espíritu, no se refiere a la persona del Espíritu, porque muchos piensan eso. No se trata de eso. Apagar el Espíritu es hablar de oponerse o resistir o apagar las gracias que da el Espíritu de Dios. Si entendemos que fuimos sellados con el Espíritu de Dios y que tenemos una seguridad, porque se nos ha dado esa seguridad, las arras, nuestra seguridad, es el Espíritu de Dios con miras a la redención futura, entonces comprendemos con claridad que el Espíritu permanece en el creyente, pero su obrar, el Espíritu de Dios, se ve entorpecido por nuestro resistir. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor esto? Si pensamos en el fruto del Espíritu como una de sus muchas gracias, tendremos un rango de virtudes donde podemos comenzar a ver la obra que hace el Espíritu de Dios. Usted ha escuchado Gálatas 5, 22, 23, una cita muy conocida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza o amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Lo repito, el más, dice Pablo a los Gálatas, el fruto, mire que no dice los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza o amabilidad, o también se aparece como benignidad, bondad, fe, mansedumbre, un corazón manso, ¿no? Templanza, o que es lo mismo que decir dominio propio. Contra estas cosas no hay ley, dice Pablo a los Gálatas. Ahora, para que podamos entender mejor, por ejemplo, si consideramos el amor que Dios da al creyente, no estoy hablando del amor humano, no estoy hablando del amor fraternal que puedes tener con tus hijos, con tus seres queridos, no estoy hablando tampoco del amor eros que es propia de la pareja, el amor de la sexualidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando del amor ágape que Dios da. Es un amor sacrificial, el amor que mostró su Hijo para dar su vida por nosotros en la cruz. Si consideramos el amor ágape que nos capacita para amar a Dios y amar a nuestros hermanos, que la ley de Dios resume muy bien en dos mandamientos. Si amamos a Dios, ¿amamos también a quién? A nuestros hermanos. Mire cómo el Señor Jesús resume la ley de Dios en dos mandamientos. ¿Amas a Dios? Amén. Si amas a Dios, entonces amas a tus hermanos. No puedes separar esto. Este es el amor ágape de Dios. Déjame decirte, amigo, que todo aquel que ha nacido de Dios y conoce a Dios, ama a su hermano. Y el que ama a su hermano no lo menosprecia, no lo tiene en poco. Ah, ¿cómo se puede menospreciar a un hermano? El apóstol Juan en su primera carta habla con respecto a esto en el capítulo 2. Juan dice, el que ama a su hermano permanece en la verdad de Dios. Pero el que aborrece a su hermano no está en la luz de Dios, sino que está en las tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y aquí, aborrecer no es solamente odiar. Cuando estudiamos estas palabras en la Biblia, aborrecer, yo sé que si ustedes les digo aborrecer, ustedes piensan enseguida en el odio. Aborrecimiento, yo aborrecer a mi hermano, ¿cuándo? Bueno, la Biblia habla que aborrecer no solo es odiar, aborrecer es también despreciar, descuidar, desatender. Ah, entonces, cuando desprecias a tu hermano, no considerando sus opiniones, lo estás aborreciendo. Cuando lo descuidas y no velas por él, lo estás aborreciendo. Cuando no estás pendiente de lo que él necesita, lo estás aborreciendo. ¿Y sabes qué? Estás resistiendo a la obra del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso, recordando las palabras de Caín, el primer homicida, acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Te recuerdas allá en el Génesis? La voz de Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y usted sabe que Caín ya lo había matado a Abel. ¿Y qué le dice este insolente homicida? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Soy guardián para que preguntes por él? Eso es insolencia y rebeldía. Entonces, eso es para que tengamos presente, hermanos. ¿Descuidas a tu hermano? ¿Lo desatiendes? ¿No sabes lo que él necesita? ¿No consideras sus opiniones? ¿Las tomas en poco? Es aborrecimiento. Y esto resiste, se opone a la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te manda, ¿qué? Amar a tu hermano. La obra del Espíritu no debe ser sofocada por nuestro pecado de indiferencia. ¿Y sabes qué? El Espíritu se entristece por nuestro actuar. Y cuando es persistente en estas actitudes, lo hace pecaminoso. ¿Y sabes qué? Las gracias del Espíritu se extinguen, se apagan, se pueden perder por completo. Todo esto cuando comienzas a resistir la obra del Espíritu. Comienzas a oponerte a la obra del Espíritu. Por eso la Biblia es muy sabia, ¿no? Amaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. Soportaos unos a otros. Y esto es solamente por un ejemplo. Pero cuando vamos al texto, dice, y quiero que vaya conmigo, miren el versículo 12 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, un poquito antes del versículo 19. El verso 12 dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y el versículo 13 dice: y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mira lo que dice Pablo. Os rogamos. Es el ruego del apóstol, ¿no? El ruego de una amonestación. En la mañana veíamos lo que era una reprensión dura, ¿no? Una amonestación, un ruego, una súplica. Hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los dirigen en la obra del Señor y los amonestan. Y que los tengan por mucha estima y amor por causa de la obra del Señor. Así ustedes tendrán paz entre vosotros. Te pregunto yo, ¿no se requiere de amor para considerar a los hermanos que trabajan entre nosotros y nos gobiernan? ¿Por qué digo esto? Porque claro, hermanos, una de las tareas más difíciles del pastor de una iglesia o el anciano de una iglesia es la amonestación. Porque siempre para algunos será bien llevado y para otros será tal vez mal llevado. Pero la Biblia dice, considéralos a los que os amonestan, a los que os dirigen. ¿No se requiere de amor? ¿No se requiere de ese fruto del Espíritu? Te pregunto también, ¿conoces a tu pastor lo suficiente como para apreciarlo de manera íntima y respetarlo a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. ¿Los conoces tú? ¿Tienes un corazón apacible para sujetarte a él y por causa de la obra del Señor obedecer y mostrar fidelidad? Son preguntas necesarias. ¿Puedes tú estar dispuesto con fidelidad por amor a la causa del Señor sujetarte y obedecer? ¿Puedes favorecer el cuerpo de Cristo respondiendo con solicitud al requerimiento de la iglesia? guardando la paz y la unidad. Mira lo que dice Pablo una vez más, el verso 13. Que los tengan por mucha estima y amor a causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Qué dice la Escritura, hermanos, cuando nos exhorta en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas? Entonces, ¿tú puedes favorecer la obra de Cristo guardando la paz y la unidad, recibiendo con solicitud la amonestación, el consejo? Si haces estas cosas, estás favoreciendo el crecimiento y perfeccionamiento de los santos. En vez de resistir la obra del Espíritu y oponerte a ella, de tal manera que se apague su gracia santificadora. ¿Estás solícito? ¿O te resistes? ¿O te opones? No, yo tengo mis pensamientos, yo tengo mi propia manera de pensar. Efesios 4:3 lo dice con claridad: solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo que nos une la paz del Señor. ¿Te sometes al liderazgo de tu iglesia para que prevalezca la paz entre los santos del Señor? ¿O prefieres la división, la contención, la murmuración, los celos, las envidias, las rencillas? ¿Esa es la forma de proceder? Santiago 3:16 dice también claramente: donde hay celos, donde hay división, donde hay contención, allí hay perturbación de la paz y toda obra perversa del maligno. Mira eso. ¿Puedes imaginar entonces al Espíritu de Dios? Escucha esto, y aquí está la parte aplicativa. Yendo en una dirección contraria a la que tú quieres ir cuando resistes peleando contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también dándote batalla. Por eso Pablo, no apaguen la obra del Espíritu. Vea conmigo el versículo 14, primera a los Tesalonicenses 5. ¿Qué más dice Pablo? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Ah, hermanos, siempre vamos a encontrar la amonestación. Y mire, y no es porque he dedicado las enseñanzas, pero lo vimos en la mañana en Timoteo también. Cómo tenemos que amonestarnos, cómo tenemos que exhortarnos. Pero ¿no se requiere del fruto del Espíritu Santo en mansedumbre y dominio propio para hacer la obra de amonestación, la obra de corrección y aliento con otros? ¿No se requiere de un corazón manso, hermanos? Ahora, no veas solamente el liderazgo, porque es una tarea de todos. Cuando tú te acercas a un hermano, ¿no se requiere mansedumbre? ¿O eres de los que pierde la calma fácilmente? Si es así, entonces mejor no te acerques a amonestar a nadie. Porque se requiere de mansedumbre, un corazón manso, calmado, tranquilo. Y se requiere también de dominio propio. ¿O no? Controlarte. Porque te puedes descontrolar. Pablo dice: os rogamos, hermanos. Y otra vez más el ruego del apóstol. Amonestéis. ¿Que amonesten a quién? A los ociosos. ¿Tú crees que es fácil acercarte a un hermano y decirle: hermano, trabaja, estás ocioso? Hermano, no te veo haciendo nada. La ociosidad y el no hacer nada es la madre de todos los vicios. ¿Cómo puedes sostener tu familia? Hay pasajes que son muy fuertes. El que no trabaja, tampoco coma. No es fácil hacer esto, pero es mandatorio. A veces algunos piensan que esto no es necesario. Pues claro, la gente dice: no. No deben juzgar a los demás. Pero el Señor nos dio principios claros de restauración y corrección, ¿o no? ¿Acaso el Señor no dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos? Yo digo esto bajito porque si, cuando lo he dicho alto, parece que la gente no lo entiende, entonces lo tengo que decir ahora bajito. Tú y él solos. Es lo primero que se hace. Si te oyere, lo has ganado a tu hermano. ¿Son o no principios establecidos por la Escritura? Mateo 18. Si no te oyere, acompáñate con testigos. Si no escucha a nadie, dilo a la iglesia. Son principios de amonestación. Ahora, ¿no te das cuenta que estás resistiendo la labor del Espíritu en tu iglesia cuando te opones a esta forma de corrección y amonestación? La semana pasada estábamos viendo precisamente ese contexto de segunda carta a los tesalonicenses, ¿se recuerdan? Hermanos ociosos, que había que apartarse de ellos. Reincidentes, ¿no? Reincidentes, desordenadamente andando en sus vidas, y algo reincidente, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Apártate, apártate de ellos. Y Pablo, entendiendo, adelantándose al pensamiento de nosotros, y Pablo dice, el que no obedeciere a esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿A qué se refiere Pablo? Ah, es que yo no estoy de acuerdo. Aquí no te veo, pero ya en la casa tenemos comunión y todo. Eso no es el punto. ¿Quieres ignorar lo que se está diciendo en la Escritura? La Escritura dice lo que hay que hacer. Pero cuando tú ignoras, estás resistiendo la labor que quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere hacer corrección y tú quieres hacer tu propia forma de corrección. ¿Cómo puede ser eso? Entiende, el Espíritu obra y opera conforme a la voluntad de Dios y tú vienes con mandamientos de hombres y quieres comenzar a decir, no, mejor esto es así, y rechazas la labor del Espíritu. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a apagar el Espíritu de Dios. Se necesita amonestar a los que insisten en perturbar la paz, hermanos. Se necesita amonestar a aquellos que persisten en tener una conducta irreprochable. Se necesita también alentar a los que se desaniman con facilidad. Se necesita sostener a los más débiles en la fe. Se necesita en todo esto tener gran paciencia, mansedumbre, dominio propio para hacer estas cosas con todos. Si hay que amonestar, se debe hacerlo. Algunos faltan a las reuniones de la iglesia y son inconstantes en su devoción cristiana. Otros a veces no apoyan las obras que se hacen en cuanto a evangelismo, instrucción. Nosotros tenemos un culto en la tarde. Eso es una obra de evangelismo. No puede ser que eso no vaya conmigo. Otros no honran el día del Señor, realizando las obras que son permitidas y haciendo caso omiso del cuarto mandamiento. Y favorecen el entretenimiento, los viajes de recreación, hacen negocios, actividades de comercio y labores domésticas que son el resultado de una falta de planificación. Y esto es amonestación, hermanos. Si estas cosas necesitan ser corregidas, lo peor que acontece es que no se acerquen, lo peor que pueda pasar es que no se acerquen en arrepentimiento al Señor, sino que por el contrario, rechazan toda amonestación, ponen tropiezo a la obra del Espíritu de Dios, estorban su actividad santificadora, estorban el propósito de edificar la iglesia del Señor. Amigo que me escuchas, esta es la palabra del Señor. No son mis pensamientos personales. Y Dios quiere que permitamos que la edificación que hace el Espíritu de Dios, llevando a los creyentes a toda verdad y justicia de Dios, sea efectiva, hermanos. ¿Acaso olvidamos que este es el ministerio principal del Espíritu de Dios? ¿Cuál es su ministerio? El de consolación. El Señor lo dijo ahí en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién lo hará? El Espíritu de Dios, el otro consolador. Lea conmigo el versículo 15. Dice también el apóstol Pablo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, necesitamos también la bondad y paciencia del Señor, porque la reacción natural de muchos es la de devolver mal por mal, desquitarse. Pero el cristiano debería tener tal comunión con el Señor Jesús que reaccione de una manera bíblica. Oigan, El Señor fue muy claro. Si alguien te ofende en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Y lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Dar la otra. Pero a la hora de la hora, como dicen, donde las papas queman, ¿no? Eso se hace. Y hablando de los cristianos en la iglesia del Señor, hablando de los cristianos, y a la verdad es para el prójimo, ¿no? O sea, pastor, aquí, pero afuera, donde me digan algo. No, no, no. ¿Puedes tú pensar en eso? El contexto del Señor Jesús en decir eso era a un judío que, ¿sabes qué? Estaba fastidiado del dominio romano. Y si te pide el romano que vayas con él una milla cargando algo, anda dos. ¿Cómo? Ustedes saben que hay gente, ¿no? En la mente, ¿no? Hermanito, ayúdeme. Hasta allá lo ayudo. Pero de ahí para allá, que lo cuide el Señor. Anda, más de lo que te piden es lo que te toca hacer a ti. Ese es el hablar del Señor. Esa es la manera como el Señor, como la obra del Espíritu trabaja en los corazones de los seres humanos que hemos sido transformados por su gracia. Cuando Dios amonestó a Caín, ¿cuál fue su proceder? Mostró lo que había en su corazón. ¿Qué hizo? Mató a su hermano, un homicida. ¿Qué hicieron los fariseos cuando Jesús los llamó hipócritas? ¿Qué hicieron? ¿Se arrepintieron? ¿Qué hicieron? ¿Saben lo que dijeron? Tú haces las cosas porque tienes el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. Eso, hermanos, resistieron y rechazaron completamente y terminaron odiando y poniéndose de acuerdo para matar al Señor. Amigo, debes permitir la corrección, porque es la obra del Espíritu en toda bondad y paciencia. Recuerda las palabras del apóstol Juan: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, que es la verdad del Señor. Pero el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz. De esa manera las obras que hacemos son hechas en Dios, son manifestadas a todos. No permitas que nadie devuelva mal por mal. Al contrario, debes esforzarte por hacer el bien con los demás. Y lee el verso 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la fe y el gozo son parte también de la obra del fruto del Espíritu. Por la fe creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados es todo lo necesario para nosotros y por tal razón tener el gozo de nuestra salvación. Por eso dice en el verso 16, estad siempre gozosos. Hermanos, esto no es una sonrisa de los dientes para afuera. El gozo de la salvación viene por la obra de Cristo. Es el que te permite sonreír en medio de la dificultad, tener esperanza en la tribulación, no caer cuando hay la adversidad. ¿Qué te permite eso? Es precisamente el gozo de la salvación que tenemos en el Señor. Si pudieras leer la historia de algunos reformados, hermanos, tú te imaginas contra todo el mundo y la iglesia católico romana de ese tiempo. A muchos reformadores, Lutero, Wycliffe, y John Huss y muchos más. Di las palabras diferentes nomás, arrepiéntete de lo que enseñas. No, 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 no puedo hacer. La Escritura es mi autoridad. Y la Escritura dice esto, 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 esto de ustedes. ¿Y terminaron a dónde? En la hoguera. ¿Y qué de los cristianos del primer siglo? César es el único Dios. A él tienen que darle reverencia y adoración. No lo hacemos. Alabamos al Señor. A los leones. A la hoguera. Es sencillo. Solo di que César es tu Dios. No lo puedo hacer. No puedo decir que César es mi Dios. El Señor Jesucristo es mi Dios y mi Salvador. El cristiano siempre estará gozoso, porque tiene su mirada precisamente en ese gozo de la salvación. Qué tristeza para el Espíritu de Dios cuando en muchas iglesias son arrastradas por la prosperidad material de un falso evangelio de obras. Jesús ni los apóstoles hablaron de un gozo superficial, humano y materialista. No, no ves tú nunca al Señor y sus apóstoles así. El cristiano verdadero siempre tiene motivos para regocijarse. Su gozo no se atribuye a las condiciones y circunstancias externas. Su gozo proviene de las profundas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y un creyente gozoso va a ser un creyente agradecido en el Señor. Ah, porque también dice, mira, recuérdalo, léelo conmigo. Está siempre gozoso, verso 17, orad sin cesar. 18, dad gracias a Dios en todo. Si estás disfrutando del gozo de la salvación, ¿cómo va a ser tu tiempo de oración? ¿Cómo va a ser tu tiempo cuando hablas con Dios? ¿Cómo va a ser tu tiempo cuando te reúnes con tus hermanos para orar? Pero si descuidas la oración privada y descuidas la oración colectiva, ¿no estarás resistiendo la obra del Espíritu Santo? Piensa en eso, a veces no lo pensamos. ¿Ves cómo el Santo Espíritu de Dios se entristece y se apaga cuando, a pesar de las enseñanzas y los mandatos, no buscas reunirte con tus hermanos para orar? ¿Cómo puede el Espíritu obrar en las vidas de muchos de nosotros si estamos poniendo tropiezo a su obra? Y finalmente, hermanos, versículos 19 y 20. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. Hermanos, el pecado reiterado una y otra vez termina por apagar la obra del Espíritu. Su ministerio es ahogado y lo hace en un individuo, pero también lo puede hacer en una iglesia, hermanos. Lo puede hacer en una iglesia. Basta con solamente recordar los mensajes de la iglesia de Apocalipsis. Si no vuelves a tus primeras obras, quitaré tu candelero de su lugar. Todo el tropiezo que hacemos resistiendo a la obra del Espíritu se resume muy bien en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Hemos al final menospreciado las palabras de la profecía de Dios. Y cuando habla de las palabras de la profecía está hablando de la Escritura. Para terminar, hermanos, qué gran tristeza es recordar estas palabras que están en Números 21. Y creo que lo leímos en algún momento. Versículos 5 y 6. Dice ahí, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Escuchen estas palabras. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná del Señor. Y Jehová dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Oremos firmemente pidiéndole al Señor para que no nos encontremos en una posición pecaminosa como esta, haciendo lucha, adversidad o pelea contra su Santo Espíritu, resistiendo a su obra santificadora y apagando sus preciosas gracias.